La naturaleza del pensamiento contable. Jesús Alberto Suárez Pineda. Fecha de recepción, 20 de noviembre de 2016. Fecha de aceptación, 17 de julio de 2017. Resumen. En el presente artículo se argumenta que la naturaleza del pensamiento contable es de carácter logismológico. La idea de pensamiento logismológico fue acuñada por el pensador contable italiano Giuseppe Cervoni en sus Primis Axi di Logismografia, Primeros Ensayos de Logismografía, o Ciencia Contable, 1873. Se revitaliza el concepto de pensamiento logismológico, fundamento gnoseológico de la contabilidad como saber prudencial, cuya gran misión cultural es la eficacia social de la representación contable. 1. Introducción. Estamos obligados a padecer la verdad. Esquilo. Se plantea en primera instancia, a título de hipótesis de trabajo, que, si definir la contabilidad y el interés público resulta tan difícil, no será porque nos esforzamos en vano en dar primacía a uno u otro polo de los conflictos de visiones entre teorías contables positivas o normativas. La dificultad de encontrar la unificación del conocimiento contable, no provendrá acaso de que les atribuimos una causalidad del mismo tipo, al establecer la relación entre ciencia y valores humanos en el campo de la filosofía política. Por encima de las teorías positivas y de las teorías normativas de la contabilidad hay una gnoseología de la contabilidad que domina a las dos, y les indica los mismos métodos como postulados para integrar teoría y práctica, y les impone los mismos lineamientos en el marco del bienestar social, además de correr fronteras del conocimiento. Se plantea que el dilema de la función política de la contabilidad surge precisamente cuando no hay eficacia social de la representación contable con las normas fácticamente vigentes para la protección del interés público. A la raíz de este problema la hemos denominado sociodicea contable, o justificación del mal en la norma contable en detrimento del bienestar social para beneficio de intereses particulares. La idea de ciencia prudencial se propone como una salida a la sociodicea, un concepto ideológico que cumple una función dominadora por excelencia, que ha dado a las ciencias de gestión cada vez una nefasta dosis de inhumanidad, constituyéndose en una problemática social de las orientadas por objetivos estratégicos, en el seno de las ciencias sociales, como ha sido el caso de las ciencias económicas, administrativas y contables. Según se desprende de este trabajo, comprender la naturaleza profunda de la ciencia prudencial implica arriesgarse a navegar en las tempestuosas aguas de la reflexión filosófica, con el propósito de continuar el reto actual de la neurociencia de comprender la naturaleza humana para contribuir a eliminar esa frontera que C.P. Snow caracterizó como las dos culturas, una humanística y otra científica, Snow, 1959. Para alcanzar tal fin, todo científico social ha de orientar sus esfuerzos al diseño de dispositivos adecuados para cerrar la brecha entre las dos culturas. Solo así se podrá superar la brecha de la sociodicea que separa lo individual y lo social, la ciencia y los valores humanos, lo económico y lo político, la objetividad y el sujeto, la razón y la cultura, lo público y lo privado. El concepto de ciencia prudencial busca la coherencia entre ciencia y humanismo, con el objetivo de continuar, después de una larga pausa, el camino retomado por los iluministas ingleses y franceses de la Ilustración, en el sentido de comprender mejor el mundo y al hombre, sin olvidar el ideal griego de acceder a una vida feliz, como ya lo recomendaba la idea de prudencia en Aristóteles. ¿Y por qué no? Tal es el desafío, mayor, de las siguientes páginas, y el acicate instigador de investigaciones futuras que propendan por la triangulación de los conceptos función política de la contabilidad, ciencia prudencial y objeto de estudio de la contabilidad. 2. El problema. Los problemas morales con que se enfrenta la política moderna son el olvido de la prudencia, en el contexto de la filosofía política de Aristóteles, quien la concibe como una virtud intelectual que delibera sobre los problemas morales de un mundo contingente, que no es otro que el mundo social. La prudencia es una virtud intelectual porque no improvisa y se basa en principios, desde un punto de vista praxeológico que le permite deliberar sobre el porvenir de los actos humanos. Por ello, mediante la prudencia deliberamos acerca de problemas sobre los que hay que decidir en prospectiva y en perspectiva histórica, desde un, ahora, colectivo, cuyos individuos reinventan su cotidianidad a través de una clausura sistémica de significación que tiene apertura funcional hacia la eficacia social en un permanente devenir social histórico. Si el mundo estuviese completamente determinado, entonces ¿para qué actuar? ¿Para qué la prudencia? ¿Para qué ocuparse de estudios políticos que propendan a una vida de calidad? La comprensión de estas cuestiones, en su propio ontanar, tiene sentido ético, sentido científico, o sentido artístico, según el punto de vista con que se aborden. En ninguna de estas esferas intelectuales, el conocimiento de tales cuestiones se agota. Todas son relevantes en el orden de la ética. Sin embargo, tras dar por supuesto el uso ético, iguala en función de la comunidad, el cumplimiento de exigencias comunitarias se transforma en un uso biográfico, se trata de plantearnos, cada cual a sí mismos, lo que Toulmin llama, preguntas límites, en busca del sentido de la vida, Toulmin, 1960, p. 10. Para ello, agrega Aranguren, tales preguntas límites expresan la maravilla de comprender, en el mundo real, lo que es el hombre, a sabiendas de que no es posible remontarnos más allá del principio ético, como tampoco de la ley, en la ciencia. Los criterios de elección suscitan la misma maravilla que produce la experiencia de leer las palabras del coro de la Antígona de Sófocles, que Aranguren cita en griego, acompañando el texto de su propia versión al castellano. De todas las innumerables maravillas, ninguna hay más portentosa que el hombre, que ha aprendido el arte de hablar, del pensamiento veloz como el viento, y de vivir en buena vecindad. Sófocles, Antígona, Apud Aranguren, en Toulmin, 1960, p. 7. Las preguntas límites de Toulmin tienen su lugar en la ciencia y en el arte. La razón última se da, para la ciencia en el contexto teorético general, como para la ética, en el contexto social, y para el arte, en el medio instrumental. La pregunta por cuál es el puesto que ocupa la ética en los actos humanos es un cometido de la prudencia, que hoy por hoy vuelve a cobrar vigencia en el ámbito praxeológico, para enfrentar dos problemáticas cruciales del mundo contemporáneo, la problemática moral de la responsabilidad y la problemática del uso prudencial de los medios y los fines de la razón instrumental. Sin ser la técnica ni la ciencia saberes prudenciales, es posible hacer uso de ellos de manera prudencial, en el ámbito de la praxis social, puesto que tienen gran influencia e injerencia en los dominios sociales del hombre. Así se evita las justificaciones y atribuciones del mal social que en este trabajo denominamos, sociodicea, en el sentido de Bourdieu. El saber prudencial permite hablar de una ciencia y de una técnica prudenciales, que aplicamos a la contabilidad en el contexto del paradigma de la complejidad. El lenguaje de la prudencia tiene lugar en una filosofía práctica, es decir, una ética que se configura a partir de su confrontación permanente frente a lo contingente. Esa ética tendrá, pues, que partir de la experiencia de hombres particulares que viven en comunidad, que el lenguaje de la prudencia transmite cuando sus agentes sociales reflexionan, en su praxis cotidiana, para acordar principios que determinan, orientan y justifican su actuar en situación que redundan en beneficio del bien común. La ética concierne a todo el mundo. Así, intelectuales y académicos de distintas disciplinas han resaltado la importancia del gran tema de la prudencia, en busca de una respuesta sensata y realista a los grandes dilemas éticos concernientes a la realización de principios de la acción correcta que inciden en la responsabilidad social e individual de dirigir la ciencia y la técnica para preservar la vida, respetar el medio ambiente, eliminar la desigualdad extrema de las sociedades, impartir educación de calidad, erradicar el hambre, y demás deberes que todos los seres humanos tienen obligación de respetar. El interés de una vuelta a la prudencia en este trabajo se debe a que, entre otras cosas, encontramos en Aristóteles la primera exposición sistemática del lenguaje de la prudencia, que brota de la experiencia y se refiere a las cosas particulares y concretas. El lenguaje es uno de esos lugares en donde la teoría se instala. En él descubrimos interpretaciones del mundo, expresiones del dominio sobre los hombres, formas de entender los hechos y, sobre todo, ese hilo que enhebra las sucesivas y aisladas experiencias, Liedo, Apud Kampf, 1987, p. 137. En la filosofía práctica de Aristóteles, su mirada de la ética se hace lenguaje, a través del cual se observa lo real, desde el lugar concreto en que lo real aparece, integrándose cada, ahora, en una totalidad, en virtud de ese hervir vividor de la prudencia que, dentro del hombre, integra razón, experiencia, lenguaje, memoria, para la eficacia social de los actos humanos, en un mundo contingente que precisa la búsqueda de una vida de calidad, en lo colectivo, y a partir de las experiencias de cada individualidad. Y es precisamente a la solución de los problemas morales de un mundo contingente que Aristóteles llama prudencia. La prudencia, en efecto, es un saber actuar en situación y no un imperativo categórico, porque una acción particular, su ámbito propio, no se puede juzgar a través de un universal. Ahora bien, pensar la contabilidad como un saber prudencial implica abordar con sensatez la forja de un contador honesto y de una ciencia contable que propende a la eficacia social, liberándola de la servidumbre de sistemas económicos y jurídicos inhumanos de un mundo desbocado por la globalización, implica abordar con sensatez los problemas globales de la gobernanza, para medir y valorar la eficacia social de las organizaciones, en términos de su desempeño armónico social, económico y ambiental. Esta es la cuestión que nos ocupa en el presente artículo. 3. Naturaleza del pensamiento contable. La naturaleza del pensamiento contable es de carácter logismológico, del griego logismos, cuenta, y logos, palabra. Palabra y cuenta. ¿Qué relación tienen en una disciplina como la contabilidad? Relación misteriosa comporta el término logos, que en griego significa palabra, verbo, discurso, como misteriosa fue la relación entre Fausto, el sabio de la inmortal obra de Johann Wolfgang Goethe, para quien la contabilidad era una de las más bellas invenciones de la mente humana, Hatzfield, 1924, p. 253, y Mefistófeles, un espíritu diabólico cuyo nombre germánico viene del antiguo alto alemán Mephis, corruptor, y Topel, mentiroso. Fausto abre el Evangelio de San Juan, escrito en griego, lengua en que Goethe leía con gran facilidad, Gesliebenstedt, a Elman Panwort a Suert. Pues bien, escrito está, en el principio era la palabra, Juan, 1,1, Goethe, Fausto y, gabinete de estudio, verso 1224. A Fausto le resulta difícil darle un valor tan alto a la palabra. Duda y traduce de nuevo, a Elman Panwort der Sinn, en el principio era la idea, verso 1229. Reflexiona y prefiere esta otra traducción, a Elman Panwort die Kraft, en el principio era la fuerza, verso 1229. Pero no le satisface. De repente, sin dar más, Fausto cree haber encontrado una traducción más sensata, a Elman Panwort der Tat, en el principio era la acción, verso 1237. La lógica del sentido del misterio se devela ahora en acción sublime, según la lectura honesta del sabio. Estas palabras excitan, como dice Platón, un amor ardiente de la sabiduría, Platón, Fedro, 250b. Ahora bien, todo lo que es honesto, en palabras de Cicerón, de Officiis, sobre los deberes, 1.5, 15 a 17, 1 y 42, 153 a 154, surge de una de estas cuatro virtudes, de las cuales una es el conocimiento, sabiduría, la segunda es la defensa de la sociedad humana, la justicia, la tercera es la grandeza de espíritu, fortaleza, el orden y medida en cuanto se hace y se dice, moderación. En el ámbito del conocimiento, la más excelsa de las virtudes es la sabiduría, que los griegos llamaron Sofía. Ese amor ardiente a la sabiduría, en el genio literario griego, tenía por nombre filosofía. Sin embargo, sabiduría no es prudencia. A la prudencia los griegos la llamaron prónesis, o el conocimiento de lo que debe hacerse o evitarse, Cicerón, y di punto, 1 y 42, 153, y la sabiduría, dice Cicerón, no es otra cosa que la ciencia de las cosas divinas y humanas, en que se contienen las relaciones recíprocas de los dioses y de los hombres, y la sociedad de los hombres entre sí, y di punto. Cuando Cicerón dice, de ello usé si puto, creo que los dioses existen, no es un acto de fe. Quiere decir, echas todas las cuentas, creo que los dioses existen. Benveniste, 1983, p. 101. La relación entre la sabiduría y la prudencia está determinada por el diligente y exacto conocimiento de la verdad. Así, el cometido propio de estas dos virtudes es la verdad, pues de la sabiduría y la prudencia procede la investigación y el hallazgo de la verdad. Esto, en el ámbito del saber contable, plantea problemas relevantes respecto de la función política de la contabilidad. La palabra contabilidad se deriva del verbo latino putare, juzgar, un verbo de mando que se especializó en la operación del pensamiento, mediada por una función calculadora, tabla 1. El curso de desarrollo semántico de la idea de contabilidad y su realización como cuenta en el vocabulario indoeuropeo, estuvo mediado por tres verbos que se parecen. Se trata de verbos latinos y griegos que se usan para juzgar, considerar, estimar, latín ducere y putare, griego, esteomai. Así, pues, la idea de contabilidad surgió como un saber estratégico, en el seno de las instituciones indoeuropeas, cuya función calculadora permitió el paso de su sentido político original de gobierno material de las cuentas, a una función judicativa de dar cuenta y razón de la honestidad e integridad del contador. En las civilizaciones clásicas indoeuropeas, el campo semántico de la contabilidad experimentó una clausura de significación en torno a verbos de mando como ducere conducir, llevar y putare juzgar, estimar que terminaron por indicar una operación de pensamiento prudencial. El paso a esta función judicativa de la contabilidad estuvo mediado por una función calculadora relacionada con la práctica de la adición, ascendiendo desde lo concreto a lo abstracto, mediante la reunión de elementos semánticos de sentido material, que poco a poco fueron abstraídos de toda nota concreta hasta llegar a indicar una operación matemática de pensamiento. Esa función mediadora la cumplió la contabilidad, a través de la suma, operación que en esa época se efectuaba de abajo hacia arriba, quitando todo aquello que sobraba hasta conducir la mente a la cifra totalizadora de una serie. Duco 1 parecía destinado a indicar una operación de pensamiento. En el punto de partida significaba, tirar, arrastrar, conducir. Sin embargo, un ejemplo único de un poeta arcaico, Lucilio, Sumptus Duc, imperativo, haz la suma de los gastos, nos proporciona la explicación que buscamos, la función mediadora de la contabilidad, hay que interpretarlo como el sentido propio de Duco, condicionado aquí por el régimen, una construcción predicativa, cuando significa considerar a alguien como, o bien rigiendo una proposición infinitiva en el sentido de creer, juzgar, estimar. Indica una operación de tipo particular, la adición. En las civilizaciones clásicas esta operación se hace según un modelo diferente del nuestro. Se hacía la cuenta de los números superpuestos, no como entre nosotros de arriba abajo, sino de abajo arriba, hasta alcanzar lo que se denominaba la summa, es decir, la cifra superior. Por eso todavía nosotros decimos suma por el total. En Sumptus Ducere tenemos, por tanto, esa representación, y ducere tiene su sentido original de sacar. Se saca la serie de las cifras de abajo arriba, hasta alcanzar el total. Benveniste, 1983, p. 99. El argumento de Benveniste queda confirmado por una expresión latina completamente clásica, rationem ducere, hacer una cuenta, literalmente, conducir una cuenta hasta su total. Ratio en latín clásico es el término técnico para cuenta, cálculo. La operación, por tanto, se hace desde un punto de vista contable, en la que se consolida como un acto de contar, en un sentido material de conducir, que tuvo orígenes rurales, pues la contabilidad nace como una función política del gobierno y custodia de cuentas agrícolas, con destino al rey o al sacerdote. En una civilización rural, las cuentas del propietario son un elemento esencial de la administración, y p. 100. Algo similar ocurrió con el verbo latino putare, juzgar, considerar, estimar. Sin embargo, la función mediadora de la contabilidad expresada por este verbo presenta una particularidad singular. El sentido original de putare es, podar, litem, lineam putare, podar la viña, arbes putare, podar árboles, amputare, podar alrededor. El empleo metafórico de putare, podar, cortar, se evidencia en la expresión contable rationem putare, sacar el total de una cuenta, es decir, sumar el total, literalmente, siguiendo, de abajo arriba, la cuenta, separar sucesivamente todas las cifras que han sido verificadas. De ahí, verificar, apurar una cuenta. Una vez hecho el cálculo por cada cifra, paso a paso, se totaliza, eliminando las cifras sobrantes que llevaban en el proceso de la suma, es decir, hasta llegar a la cifra superior, summa. Ello implicaba un proceso de verificación, donde putare conserva su sentido material, verificar, paso a paso, que la cuenta sea reconocida válida, es decir, regular una cuenta. Transpuesto por metáfora, este sentido es el que nosotros traducimos por juzgar o creer, es decir, llegar a una conclusión tras haber verificado todos los elementos del problema, como se verifica una cuenta, tras eliminación sucesiva de los artículos. Cuando Cicerón dice, veio usesi puto, no es un acto de fe. Quiere decir, hechas todas las cuentas, creo que los dioses existen. Es, por tanto, el mismo verbo, pero particularizado en la operación de cálculo, y alejado de sus orígenes rurales, hasta el punto de que se ha convertido en verbo autónomo. Benveniste, 1983, p. 1. 4. La contabilidad como saber político. La idea de pensamiento es un concepto polisémico de gran complejidad que constituye el fundamento de todo sistema de conocimiento. Ello en parte se debe a que son diversos los objetos de pensamiento, y se comprende con facilidad cuán compleja es la imbricación de los órdenes del pensamiento con sus respectivos objetos de referencia. Seguir el rastro de la evolución del pensamiento es una incesante búsqueda de sopesar mentalmente el perfeccionamiento espiritual, como lo indica su misma raíz etimológica que se funda en el acto de pensar, uno, especialmente en sus relaciones con lo que aquí denominamos pensamiento logismológico, 2, del griego logismos, cálculo, cómputo, cuenta, y de logos, discurso, razón, razonamiento, fundamento de la contabilidad en Occidente, una institución política que remonta su origen a los pueblos indoeuropeos. En el ámbito de la filosofía política, en tanto que reflexión filosófica sobre el gobierno de la ciudad, el pensamiento logismológico es el tronco común indoeuropeo en que convergieron tres tipos de pensamiento, económico, administrativo y contable, desde los primeros tiempos de civilizaciones conocidas ya en el cuarto milenio antes de nuestra era, hasta la irrupción de la contabilidad en la modernidad. Tal tradición se remonta al Renacimiento, en el que la contabilidad se constituyó en una valiosa herramienta al servicio de los mercaderes, junto con el cálculo mercantil. Fra Luca Pacioli escribe en 1494 un tratado contable que titula, De las cuentas y las escrituras, 4, de Computis et Scripturis, como se dice en latín al comienzo del libro, o como se explica en italiano del particular tractato as appartenere el quaderno e un altro conto ordinariamente, o sea, del particular tratado de saber llevar el libro mayor y cualquier cuenta ordenadamente, donde determinó con feliz expresión el campo de dos disciplinas, la racionería o contabilidad y computisteria o cálculo. El hermano Luca, padre de la contabilidad en la modernidad, insiste en que el mercader debe ser buen racioniere e pronto computista, buen contador y hábil en cálculo, pues según él, se necesitan más saberes para ser un buen contador que para ser un doctor en leyes. Al contador le competen los hechos administrativos, pero para ello precisa del cálculo o computisteria, es decir, la ciencia de la valoración de los hechos de la gestión patrimonial. La palabra, patrimonio, de peitar, padre, tan cara a la contabilidad en tanto que teoría del patrimonio, procede del antiguo derecho romano, hacía alusión a los bienes heredados de los padres uno constituyéndose en una forma de propiedad y posesión de la fortuna privada, luego se refirió a la hacienda y, en general, a bienes muebles adquiridos en robo y guerra. Por ello se protegían los bienes muebles y se reconocía su protección jurídica contra el ladrón. Lo componían tres elementos esenciales, los derechos reales, los derechos de crédito u obligaciones y sus modos de transmisión. Los libros de contabilidad de los romanos tenían un valor probatorio de las obligaciones, superior al que tienen los actuales, existían dos formas de registro, los memoriales de cuentas temporales, adversaria, dos que se utilizaban como borrador, y los registros oficiales de ingresos y gastos, tabulae accepti et spensi o codex accepti et spensi, tres que debían conservarse de manera permanente en un libro o códice de cuentas, libero codex rationum. Las fuentes literarias dan testimonio de ello. Cabe destacar el discurso pro quinctio Roscio, de Cicerón, 106 a.C. 43 a.C. Allí se nos informa que el famoso actor romano Quinto Roscio fue demandado en un pleito, alrededor del año 77 a.C. Roscio tenía que pagar una indemnización a un tal Fannio, que le había confiado uno de sus esclavos para que lo formara en el arte dramático, y fue muerto cuando hacía conseguir grandes esperanzas. Cicerón, 106 a.C. 43 a.C., que estaba encargado de la defensa, desafió al demandante a que presentase sus libros oficiales de contabilidad, pero este solo presentó los memoriales. El defensor sacó un gran provecho de esta omisión, aduciendo que los memoriales no tenían la misma fuerza, precisión y autoridad que los libros verdaderos de contabilidad, es decir, los registros oficiales. ¿Qué es lo que tan negligentemente escribimos en los memoriales? ¿Qué es lo que con tanta diligencia confiamos a los registros oficiales? Aquellos duran solo un mes, estos son eternos. A los primeros se les destruye inmediatamente, los últimos se conservan siempre. aquellos son para un tiempo corto, estos comprenden la fe y la devoción de una estima perpetua, aquellos son desechables, estos se conservan en un códice. El gran orador continúa argumentando muchas más cosas por el estilo. Sin embargo, Cicerón tenía un incentivo obvio para exagerar la diferencia entre las dos clases de registros y, por tanto, sería peligroso inferir de este pasaje singular que la práctica que describe era de algún modo universal. La contabilidad se desarrolló plenamente entre los siglos II a.C. y el siglo II d.C. A partir de allí hubo un declive, y en los últimos años del imperio prácticamente dejaron de llevarse las cuentas en el sector privado, probablemente a causa del creciente peso de los impuestos, relacionados con la propiedad, a los que se encontraba sujeta la clase media. Si las cuentas podían servir como testigo legal de un acto civil, también eran testimonios sobre las que podía basarse el Estado para establecer la deuda impositiva, de modo que muchos ciudadanos podían haber hallado conveniente, como se ha hecho en tiempos más modernos, no llevar los libros de contabilidad, Morgan, 1972, pp. 54 a 55. De hecho, Facioli, un profundo conocedor del pitagorismo, titula la parte contable de su suma de aritmética, de computis et scripturis, de las cuentas y las escrituras. En tomo primero de El Capital, Marx señala la importancia de la relación entre contabilidad o teneduría de libros y capitalismo, poniendo de relieve que una de las tareas primordiales que debe emprender un mercader que aspire a ser capitalista es llevar libros de contabilidad. Como capitalista, no es más que capital personalizado. Su alma es el alma del capital, Marx 1985, p. 279. Contrario al mercader, para quien no cuenta el lucro efectuado sino el lucro futuro, el capitalista inespi, el aspirante a capitalista, y vid, p. 224, mira la contabilidad como teneduría de libros de sus operaciones mercantiles, en su infatigable afán de enriquecimiento, su motivo impulsor no es el valor de uso y el disfrute, sino el valor de cambio y su acrecentamiento, y vid, p. 731. Esa pasión inextinguible por la ganancia será siempre la brújula que guía al capitalista. Su persona, o, más bien su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero, y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad, este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada cacería por el valor de cambio, es común a capitalista y atesorador, pero mientras el atesorador no es más que el capitalista. Insensato, el capitalista es el atesorador racional, y vid, pp. 186 a 187. Por consiguiente, el capitalista solo es respetable en cuanto personificación de capital, tiene un valor histórico, incluso en su papel de buen ciudadano, en el modo capitalista de producción, como una rueda de engranaje, y no una pieza suelta en el juego de damas, que lo impulsa a expandir continuamente su capital para conservarlo, en la medida en que está dotado de una voluntad y conciencia que orienta sus acciones como una función del capital de la que no se puede apartar. El capitalista sabe que todas las mercancías, por zarrapastrosas que parezcan o mal que huelan, en la fe y en la verdad son dinero, judíos interiormente circuncidados, y por añadidura medios prodigiosos para hacer del dinero más dinero, y vid, p. 189. Marx explica el papel del capitalista en su interacción simbólica con el lenguaje religioso. Como poseedor de mercancías, debe llevar la contabilidad, en la fe y en la verdad, pero con la religiosidad del nuevo espíritu mercantil cuyo pecado original acecha en todas partes, pues dos almas moran ahora en su pecho, dos albedríos que siguen preceptos paradójicos a los que hay que atenerse, acumulad, acumulad. He ahí a Moisés y a los profetas. Y vid, p. 735, 1. La voluntad del capitalista, en su afán de acumulación de la riqueza lo impulsa a seguir el precepto económico de Adam Smith de trabaja duro y ahorra más, la industria provee el material que el ahorro acumula, Adam Smith, o el Sofneisian, Lib 2, Cap 3, p. 367, Apus Marx, o P.C.I.T., p. 735, pero, aunque es consciente de un impulso de salvación en sus raptos de enternecimiento humano, su espíritu crematístico lo impulsa a acumular sin límites la riqueza, atormentado en su lucha diaria contra la duda. Su propio consumo privado se le presenta como un robo perpetrado contra la acumulación de su capital, así como en la contabilidad italiana los gastos privados figuran en la columna de lo que el capitalista debe, al capital. La acumulación es la conquista del mundo de la riqueza social. Al desarrollarse el modo capitalista de producción, al crecer la acumulación y la riqueza, el capitalista deja de ser la mera encarnación del capital. Siente un enternecimiento humano por su propio Adán y se civiliza hasta el punto de ridiculizar como prejuicio del atesorador arcaico la pasión por el ascetismo. Mientras que el capitalista clásico estigmatizaba el consumo individual como pecado contra su función y como un abstenerse de la acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir la acumulación como un renunciamiento a su afán de disfrute. Dos almas moran, ahí, en su pecho y una quiere divorciarse de la otra. Y vi, P733. Cabe, en este punto de la argumentación, reparar cómo Marx, luego de citar el conmovedor verso de una oda a la lealtad de Schiller, al finalizar la cita anterior, evoca dos versos de Goethe, Fausto, Partey, ante la puerta, vor dem Tor, Seychellen Bonen, ACH, in Minar Brust, barra die eine Wilsich von der anderen Trennen, VV 1111 a 1112, uno evocar a Goethe, padre del romanticismo alemán, produce un efecto retórico que da mayor fuerza al argumento de contraponer valores morales y valores económicos. La acumulación de capital, mediante el uso simbólico de un lenguaje religioso, se interpreta desde una dimensión trascendente. La vida buena se presenta aquí en polémica contra la vida crematística. El capitalista siente un enternecimiento humano, ein menschliches Rühren, Schiller, Die Burgschaft, la fianza, V 132, que le deja el alma inquieta y hostiga sus penas, pero no logra domar su corazón ante la auri sacra feins, maldita hambre de oro, Virgilio, Eneida, 3, 56, que tantos crímenes hace cometer a los mortales en su pasión inextinguible por la ganancia, C.S. Marx, y B. P. 187, N. 9. De manera que, infiel a sus principios, su afán de enriquecerse lo persigue cuando procura salvar de a circulación al dinero. Salvar, es uno de los términos característicos de los griegos para la acción de atesorar. También, to save, significa a la vez salvar y ahorrar, Marx, y B. P. 187 y N. 10. El capitalista ya no es el arcaico usurero que la ética protestante condenaba como ladrón y asesino, porque, según Lutero, citado por Marx, quería que todo el mundo muriese de hambre y de sed, de pena y de miseria, si por él fuera, a fin de poseerlo todo él solo y que todos lo recibieran como un dios y fueran eternamente sus siervos. Vestir suntuosos mantos, ostentar cadenas y anillos de oro, limpiarse el hocico y que los consideren y reverencien como varones caritativos y piadosos. La usura es un monstruo grande y descomunal. Y sin embargo se acicala y quiere pasar por piadoso, Martin Luther, Andie Farrern, Raidar den Bucher su predigen, amonestación al clero para que prediquen contra la usura, apud Marx, y B. P. 732, N. 34. En los inicios históricos del modo de producción capitalista, comienza a resquebrajarse la pasión, bajo la égida de Aristóteles, por el ascetismo medieval de la vida monacal, emerge un mundo mercantil de disfrutes crematísticos que cristaliza el dinero como producto necesario del proceso de intercambio y plantea la antítesis, latente en la mercancía, entre valor de uso y valor de cambio. La altísima pobreza, Agamben, 2011, del monaquismo 2 que piensa la vida como uso común en su ideal de autonomía, es capturada por un derecho de propiedad que concibe una forma de vida heterónoma como valor de cambio, y se afirma en la acumulación de la riqueza mediante el uso de los cuerpos y la circulación del dinero en un mundo burgués en que primero está la obligación que la devoción. Para el capitalista, su propia mercancía no tiene ningún valor de uso si no la lleva al mercado. Las fuerzas del capital hacen del hombre moderno un ser que se debate entre el poder soberano, la inmanencia y la trascendencia. La vida contemplativa del monaquismo, que funda su autonomía en ideales de justicia e igualdad, se transforma en acción mercantil, que establece una forma autónoma del valor de cambio. En su perplejidad, los poseedores de mercancías piensan como Fausto. En el principio era la acción, Marx, y B. P. 105, uno el intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias. Asistimos a una transformación de las técnicas ascéticas de la villa medieval en técnicas adquisitivas de la ciudad moderna. Desde Aristóteles a Marx, la vida crematística, que pretende como fin algún bien, cumple una función política análoga a la interacción simbólica y ritual de los tiempos medievales y antiguos, para la construcción de sentido político de la riqueza, en el arte de adquirir bienes económicos. Aristóteles contrapone la economía a la crematística. Su punto de partida lo constituye la primera, en la medida en que el arte de adquirir se circunscribe a la obtención de los bienes necesarios para la vida o útiles para la familia o el Estado. La verdadera riqueza, se contrapone a tales valores de uso, ya que no es ilimitada la medida de este tipo de propiedad suficiente para una vida buena. Existe, empero, otro tipo de arte de adquirir, al que preferentemente y con razón se denomina crematística, a causa de la cual la riqueza y la propiedad no parecen reconocer límites. El comercio de mercancías, significa literalmente comercio al menudeo, y Aristóteles adopta esta fórmula porque en ella predomina el valor de uso. Por eso, expone más adelante, la forma originaria del comercio era el trueque, pero con su expansión surgió necesariamente el dinero. Al inventarse el dinero, el trueque hubo de desarrollarse necesariamente hasta llegar a ser comercio de mercancías, y este, en contradicción con su tendencia originaria, se convirtió en crematística, en el arte de hacer dinero. La crematística solo se distingue de la economía en que, para ella, la circulación es la fuente de la riqueza. Y parece girar en torno al dinero, porque el dinero es el principio y el fin de este intercambio. De ahí que también la riqueza que la crematística trata de alcanzar sea ilimitada. La economía es la que tiene un límite, no la crematística. La primera tiene por objeto algo que difiere del dinero mismo, la otra persigue el aumento de este. La confusión entre ambas formas, que se sobreponen recíprocamente, induce a algunos a considerar que el objetivo último de la economía es la conservación o aumento del dinero hasta el infinito. Aristóteles, De Republica, ed por Becker, Libby, caps 8 y 9 y Pagin, citado por Marx, 1985, pp 186 a 187. La distinción de Aristóteles entre economía y crematística se funda en cierta prudencia epistemológica, actitud reflexiva que concuerda con la preocupación por la prudencia en todo trabajo interdisciplinario, para no caer en el error de reducir la complejidad de la comparación a un esquema binario de contraposición. Comparar la economía con la crematística, con el propósito de diferenciar los dos conceptos, es asumir la distinción como una hipótesis, ya que existe confusión entre ambas formas de crematística que versan sobre el arte de adquirir la riqueza. Lo singular de la contraposición opera en el alcance del arte de adquirir, la naturaleza y utilidad del bien adquirido, la satisfacción de las necesidades, las fuentes de la riqueza. La complejidad del pensamiento político de Aristóteles, según puede dilucidarse en el argumento citado, estriba precisamente en su argumentación, mediante la aplicación de lo que podría denominarse un método analógico prudencial, para dilucidar la confusión entre dos formas de ser del pensamiento económico, uno crematístico, fundamento técnico-logístico de la actual econometría, y otro prudencial, fundamento ético de lo que en tiempos de Adam Smith se conoció como ciencias morales, o ciencias respetables, de la que formaba parte la economía, tema de lo que nos ocuparemos en otro lugar. La aplicación del método prudencial en contabilidad es de gran utilidad para ampliar las metodologías de investigación contable en sus relaciones interdisciplinarias con los estudios políticos. Esto redundaría en beneficio de una mejor comprensión social histórica de la estructura y procesos institucionales de la organización contable, en sus relaciones con los estudios organizacionales de la contabilidad, los cuales se verían complementados con aspectos sociales e institucionales de la contabilidad. 5. Cuestiones semióticas de la contabilidad como ciencia prudencial. La sabiduría política de los griegos planteó por primera vez el problema de la prudencia en el siglo VI a.C., como una cuestión sobre la vida buena, en medio de la guerra civil a la que la habían reducido las luchas sociales entre los nobles y el pueblo, los ricos y los pobres. Los hombres justos y sabios solo tienen la virtud de sacar a la polis del estado de anomia y acracia. El poeta Solón de Atenas, 640 a 561 a.C., el más joven de los siete sabios de Grecia, uno fue el primer legislador que practicó una política prudencial. Los atenienses le habían encomendado la constitución a él, que había compuesto esta elegía de contenido político-moral, en la cual exhorta a los ricos a no ser ambiciosos. Lo sé y dentro de mi corazón hay un gran dolor al ver a la más antigua tierra de Jonia que naufraga, el ansia de riqueza y el orgullo. Calmad en vuestro pecho vuestro fuerte corazón, vosotros que habéis llegado a una riqueza excesiva, y en la medida contenéis vuestra ambición, pues ni nosotros obedeceremos ni todo saldrá a satisfacción. Hay muchos malvados que son ricos mientras que los buenos son pobres, pero nosotros no les cambiaremos la virtud por su riqueza, porque la primera dura siempre, mientras que los bienes de fortuna los posee ora uno, ora otro. Solón, Elegía 4. En Rodríguez Sagrados, 2007, C1, pp. 190 a 191. En el año 594 AC, Solón había sido nombrado arconte y árbitro público de Atenas, por acuerdo de los ciudadanos, para establecer el buen orden, eunomía, de la ciudad que se encontraba agobiada por la guerra civil entre los nobles y el pueblo, los ricos y los pobres. Rodríguez Sagrados, 1997, pp. 35 a 65. El arcontado de Solón es descrito por Aristóteles en su obra Constitución de los Atenienses así. Siendo tal la estructura de la constitución, y como la mayoría era esclava de una minoría, el pueblo se levantó en armas contra los nobles. Como la sublevación era violenta y los enfrentamientos mutuos durasen mucho tiempo, eligieron de común acuerdo a Solón como árbitro y arconte. Aristóteles, 1984, pp. 62 a 63. La reforma política de Solón abarcó casi todos los ámbitos de la vida democrática en Atenas, contemplaba un conjunto de medidas aisladas de orden político, social, económico e, incluso, religioso, con las que se pretendía resolver problemas concretos. En Gels, 2010, pp. 52 a 55, como fue el caso del llamado a la prudencia constitucional, para que los atenienses terminaran con la rivalidad existente, insistiendo en la igualdad legal en momentos en que reinaban la desigualdad económica y la inequidad en materia de derechos políticos. Hubo iniciativas políticas como la seisachella o condonación de deudas y se promulgaron varias leyes contra la tiranía de Pisístrato. Las leyes elaboradas por este sabio en un principio se inscribieron en tablas y se expusieron públicamente en la polis, pero lamentablemente fueron destruidas en las guerras contra los persas hacia 480 AC después de la guerra del Peloponeso, 431 a 404 AC, Atenas se dio a la tarea de codificar la legislación de Solón. Los oradores y políticos del siglo IV la renovaron con nuevas disposiciones, respetando el espíritu del ordenamiento constitucional de Solón, por meros intereses políticos. Por lo que respecta a la contabilidad prudencial, en el marco de la polis griega, Solón desempeñó un papel fundamental, cuando derogó la norma por la cual se confería al acreedor la potestad de actuar contra su deudor insolvente, vinculando el negocio a los hijos, que eran sometidos a la esclavitud. Desde entonces, se instituye un concepto nuevo de ciudadanía en Atenas, basada en la libertad personal, al tiempo que proponía una alternativa de solución a la crisis de endeudamiento en Atenas del siglo VI AC. Esto fue posible mediante un régimen timocrático, es decir, con base en el tamaño del patrimonio los ciudadanos se dividían en cuatro clases, según la renta de la tierra que obtenían cada año. Por lo demás, Solón creó para los atenienses un tribunal popular, la Elía, como instancia de apelación ante normas ya promulgadas, verdadero antecesor de los sistemas democráticos que florecerán entre los siglos IV y V. La racionalidad prudencial de la contabilidad, desde una perspectiva ético-política, se funda gnoseológicamente en la idea de cautela, en el sentido del lema cautese prudente de Spinoza, cuando el deseo nace de la razón no puede tener exceso, ética, 4, 61. El deseo prudencial de hacer algo, cuando brota de la razón, no puede tener exceso. El llamado a ser prudente expresa una regla de desconfianza frente a aquello de lo cual hay que tener precaución o prudencia. Por ello puede decirse que la desconfianza es una forma de miedo que genera en el hombre cauto esa tristeza inconstante nacida de la imagen de una cosa dudosa, ética, 3, 18, siglo II. Sin embargo, la libertad del deseo no debe entenderse como una forma pasional, sino como una forma racional de prudencia, es decir, una forma de sabiduría práctica que consiste en adaptarse, dentro de los límites de lo razonable, a la manera de pensar de los hombres. Sin embargo, esta virtud no consiste en disimular la verdad, Chakei, 2008, p. 16. La contabilidad en Occidente es una institución indoeuropea que surgió de un esquema ideológico de organización social que dividió el poder soberano en tres instituciones, político-religiosa, militar y económica, cuyas funciones fueron desempeñadas respectivamente por las figuras del sacerdote rey, el guerrero y los productores, Dumézil, 1958. La situación enunciativa de la ideología trifuncional indoeuropea es adoptada por Platón en los primeros libros de su obra La República, en su propósito de identificar la vida contemplativa con la vida política, sintetizada en la imagen del filósofo rey que gobierna la formación cívica de los guerreros, y la producción jerarquizada del trabajo material de los artesanos, Martín, 2011, pp. 359 a 383. Platón parte del supuesto de que ningún ciudadano es autosuficiente, de modo que la base del Estado se funda en la cooperación y la mutua ayuda de las tres funciones enunciadas del poder soberano, dado que tampoco los Estados son autosuficientes, muy raras veces poseen los recursos necesarios como para que puedan prescindir del comercio. En su esquema, los miembros de la clase militar tenían prohibido poseer propiedades, evidenciándose cierta clase de comunismo, pero solo limitada a la institución de los guerreros, de quienes se esperaba que compartieran una vida en común, comiendo y viviendo juntos como soldados en campaña. En el pensamiento económico de Platón, la división del trabajo es causa de eficiencia para los artesanos, que deben especializarse según sus propias capacidades y talentos natos. La existencia de la economía de cambio se da por supuesta, ya que Platón afirmaba que cada comunidad necesitaba un lugar de mercado y una moneda para facilitar los intercambios, de Robert, 1979, p. 729. En las lenguas indoeuropeas como el latín y el griego, es posible identificar dócimas para nombrar la contabilidad y estos configuraron el pensamiento contable en el mundo clásico. Uno de ellos se relaciona con la idea de contar, el otro con la de razonar. Ambos cimas se fundieron en la idea de contabilidad como un conocimiento particular para dar, cuenta y razón, de la marcha de los negocios y de la gestión patrimonial del Estado. En el léxico contable del mundo clásico se evidencia, en efecto, la necesidad de dar cuenta y razón de los hechos patrimoniales de que se ocupa la contabilidad, o fenómenos inherentes a los bienes o al patrimonio de las distintas organizaciones que interesaba conocer acerca de la riqueza administrada. Los romanos le dieron fuerza jurídica a la contabilidad para afrontar los problemas propios de la mencionada finalidad. Los griegos la enmarcaron en un trasfondo ético. La palabra contabilidad procede del latín y vale tanto como el arte de dar cuenta y razón, ars ratiocinandi, o técnica de las cuentas, ratio computandi, que parece sugerir la presencia de dos étimos latinos fundamentales para designar la contabilidad en lenguas modernas. Primero del etimo computus computo se derivó la antigua voz latina computatio cálculo, de donde viene la italiana computisteria cálculo contable, y la moderna voz italiana conto, cuenta, del verbo computare calcular, variante semántica de contar, compuesto de comp, forma antigua del prefijo cum, con, envolviendo la idea de calcular una cuenta en su totalidad, y putare, calcular y razonar. Uno este étimo se conserva también en la palabra italiana contabilita, registro contable. Proveniente del francés comptabilité, contabilidad, la cual aparece en un contexto militar, pues fue introducida por los contadores franceses, les comptables, en el seno de la campaña italiana napoleónica. Segundo del étimo ratio, de cuyo genitivo rationis se derivó el italiano ratione, razón, cuenta dos que solo se conservó en el italiano en palabras como racioneria, contabilidad, disciplina, racioniere, contador, derivados de ratione razón, y en el griego moderno en palabras como contabilidad, disciplina, coma contador, derivados de razón, en tanto que habilidad de pensar, o con que se designa también la contabilidad. En conclusión, la contabilidad, al igual que cualquier otra ciencia, no surgió por generación espontánea, sino que fue el resultado de una lenta evolución social histórica, como puede evidenciarse en la historia del nombrar la contabilidad en lenguas indoeuropeas. El logos, o la ratio, como la llamaron respectivamente griegos y romanos, formó su contenido intrínseco de un tronco común, el pensamiento logismológico, haciendo de la cuenta, como racionalización del contar, un dispositivo matemático de gran eficacia política en el conocimiento complejo de la administración patrimonial de las organizaciones sociales, en los mismos albores de las civilizaciones de la humanidad. 6. Conclusión. El objetivo de la prudencia en materia de la eficacia social de la representación contable es claro, reflejar el ethos de un capitalismo para el desarrollo sustentable, en el deseo de la contabilidad de medir, para mejorar, la gestión patrimonial de las organizaciones, dentro del marco de una teoría de la acción eficaz, socioecológicamente responsable. Todo ello implica abordar, desde la praxeología 1 en sus relaciones con la economía, el conjunto de cuestiones gnoseológicas de los saberes políticos que han estructurado los fundamentos ontológicos de la contabilidad como ciencia prudencial, en un contexto social histórico. La distinción entre realidades sociales de una ontología de la contabilidad como ciencia prudencial y saberes políticos que adquieren un significado gnoseológico crítico es indisociable, en la medida en que el conocimiento práctico guarde una relación de consistencia mutua con el conocimiento teórico, en el terreno de la eficacia social de las ciencias prácticas prudenciales donde ubicamos la contabilidad. El arte de dar cuenta y razón de la hacienda, siempre estuvo ligado a libros públicos de cuentas y escrituras que daban legitimidad a los documentos contables. Por ejemplo, en el plano de las cuentas, los banqueros romanos estaban obligados a expedir una editio rationum o extractos de cuenta que se redactaban ante un pretor, y en el orden de las escrituras, los banqueros griegos y egipcios habían introducido en Roma la práctica de la constitutio que le confería a un banco el derecho de exigir un preaviso y fijar una fecha para el pago de un cheque prescriptio sobre el banquero, cuando el monto representaba fuertes sumas de dinero. Si se comprobaba que el banquero cobraba más de lo que se le debía con un saldo adulterado, este perdía su crédito principal e interés. En este contexto técnico, tanto ratio como computus se funden en el griego, logismos, cuenta razonada, cálculo, salvo que ratio, que también equivale a techne, en su significación de arte, técnica, así que ratio computandi y ars ratiocinandi se sintetizan en griego clásico y moderno en la expresión, logistique techne, vale decir, arte del cálculo o técnica de las cuentas razonadas. La expresión, cuenta razonada, constituye, pues, una simbiosis entre el arte de las cuentas y su legitimidad jurídica. Esto llevó a la idea de reconocimiento del estatus de perito calculador y a la de su responsabilidad social como razonador o juez de cuentas, los dos pilares de la ética del respeto, que he venido bosquejando en sus líneas generales. No era digno de respeto, ratio, el magistrado romano que no llevara libros de contabilidad, libro codex rationum, libro o código de cuentas. Este argumento puede inferirse de Cicerón, 106 a 43 AC, jueces, exclama Cicerón, nos encontramos ante un hecho insólito, como vais a ver, estamos oyendo hablar de un hombre que nunca ha llevado libros de contabilidad, Melis 1950, p. 362. Desde los primeros tiempos, los romanos dieron importancia a las cuentas, el libro más importante del sistema contable de los latinos era el Libro Codex Rationum, libro o código de cuentas, un diario especial en que cada cliente, por orden alfabético, tenía una cuenta abierta a su nombre con su respectiva anotación de créditos, arcaria. De manera independiente utilizaron también el memorial, memoriale, una especie de borrador para llevar la cuenta y razón de los ingresos, accepti, y gastos, expensi, que llamaron adversaria, en plural, porque a un lado de unas tablillas enceradas estaban los ingresos y a otro lado los gastos, que se pasaban a limpio en un libro de cuentas llamado accepti et expensi tabulae o codex, tablillas o libro de ingresos y gastos, que era el único conservado. El libro de la caja, arca, se debía llevar a dos columnas, la columna de lo aceptado, acceptum, entradas, y la columna de lo gastado, expensum, salidas. Como vimos, la misma analogía de dar cuenta y razón se dio en griego clásico y moderno, logistique techne, o, arte de las cuentas razonadas, vocablo que proviene de, logismos, razón, explicación, registro, de las partidas, o cuenta, cómputo, cálculo, de asientos contables. En los sentidos referidos de dar cuenta y razón lo emplearon autores clásicos como Cicerón y Tito Livio, entre los latinos, y Aristófanes, entre los griegos. En conclusión, un análisis etimológico del vocablo contabilidad nos permite descubrir que una vez que la acción de contar se realiza sistemáticamente y se registran sus resultados, tenemos el comienzo de la contabilidad, en medio de un camino lleno de abrojos que revela su dimensión jurídica. La idea de dar cuenta y razón al dueño de un patrimonio con propósitos legales ha sido una poderosa fuerza impulsora de la contabilidad en el pasado y continúa siéndolo hoy. Esto a simple vista podría ser un lugar común, pero en verdad es crucial en lo referente a cuestiones sociales. La contabilidad es un sistema de medida, ratio computandi, por la vía de la ratio como cuenta, a la vez que un sistema de información, ars ratiocinandi, por la vía de la ratio como razón. Los verbos, calcular, y juzgar, de los tiempos medievales parecen anunciar nuevos derroteros por los que transitará la técnica de las cuentas. medir, no contar, da un cariz especial a la acción contable de informar, y tal vez un nuevo reto que emprender al contabilista, que elevará su estatus al de contador, para gloria del ancestral oficio de escriba, de los antiguos tiempos babilónicos. Aunque el procedimiento etimológico que acabamos de señalar nos da una orientación demasiado general para extraer de él una definición esencial de la contabilidad, ya podemos inferir su naturaleza casi exclusivamente jurídica con propósitos de registro, en defensa del dueño de un patrimonio, acorde con su primera misión histórica de dar cuenta y razón. Sin embargo, es menester evidentemente elegir otro método. Se trata ahora para nosotros de enlazar los dos elementos formales de sistema de medición y sistema de información, últimamente obtenidos, con la esencia jurídica subyacente en toda información contable. Podemos encontrar hoy estas notas esenciales en definiciones modernas de la contabilidad. Langenderfer, 1973, p. 50, la define así: la contabilidad es un sistema de medida y comunicación para proveer información económica y social con respecto a una entidad identificable, que permita a sus usuarios juicios informados y decisiones conducentes a la colocación óptima de recursos y al cumplimiento de los objetivos de la organización. Schneider, 1972, p. 3, aduce que el término contabilidad se refiere conjuntamente a las anotaciones y cálculos que se hacen en una empresa con el fin de a ofrecer un cuadro numérico de los hechos reales, y b disponer de una base numérica que sirva de orientación a la gerencia.